En esto pensar.
Soy colombiana. Viví 2 años en Santo Domingo y allí me convertí y recibí al Señor. Vivo ahora en África, en un campamento retirado de una ciudad. Leo la Biblia todos los días y pido me envíen el plan diario de lecturas bíblicas. Esta carta nos llega desde Ficksburg, África del Sur, y está firmada por Elsie Ardilla. Alabamos al Señor por el milagro de la onda corta que llega tan lejos. La hermana Elsie nos ha escuchado por radio desde el cono sur del África. Las ondas radiales están cooperando en la publicación del mensaje por los 4 cantones de la tierra. En obediencia al mandato id por el mundo y predicad el Evangelio, la Iglesia debe tomar ventaja de la tecnología moderna como la radio para cumplir con la gran comisión. Le enviamos nuestro plan diario de lecturas diarias a esta oyente en África del Sur y se lo enviaremos a cualquier oyente en cualquier parte del globo que desee leer la Biblia completa en 1 año. El momento ha llegado para el mensaje. Mariano González abordará ahora el siguiente tema.
¿Calvario o Gólgota? Gentil auditorio, cuando los cristianos se juntan para celebrar la Santa Cena, vuelven invariablemente en espíritu a la cruz sobre el montículo que la mayoría llama Calvario. Lo que pasó en aquel sagrado montículo tiene un significado tan profundo para el alma cristiana que ésta no puede sustraerse de regresar a menudo a aquel bendito lugar para reanclar su fe, reasegurarse de su perdón, reciclar su esperanza, adorar, contemplar subjetivamente al crucificado y disfrutar de su bienhechora compañía. La palabra Calvario, sin embargo, no es una palabra de la Biblia. Ojee una concordancia de la Biblia española y verá que no está allí. El diccionario bíblico sí que la tiene, pero pone a su derecha una flechilla a la que sigue la palabra Gólgota. Con esto, el diccionario está mandando buscar la definición de la palabra Gólgota, no de la palabra Calvario. Me di a la tarea de buscar la palabra Calvario en varias versiones protestantes de la Biblia castellana. Tampoco la encontré allí. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra Calvario no es una palabra de la Biblia. Con ello no dejamos dicho que es una mala palabra o una palabra que nunca debemos usar. Todo lo que estamos diciendo es que la palabra Calvario no es una palabra de la Biblia. El griego koiné, en que originalmente se escribieron los 4 evangelios, emplea la palabra cranión para identificar el montículo de la crucifixión. Cranión quiere decir cráneo, u osamenta de la cabeza o calavera. De ahí la frase lugar de la calavera que explicativamente emplean los evangelios. La palabra aramea equivalente a cranión es Golgotha o Golgozán. La misma aparece también en 3 de los 4 versículos que contiene la palabra cranión en los evangelios. Ver Mateo 27:33, Marcos 15:22, Lucas 23:33 y Juan 19:17. Algunas versiones católico-romanas incorporan la palabra Calvario en su texto, entre ellas la Biblia de Nácar Colunga, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén y aún otras. La versión católica de la Nueva Biblia Española, que no es siquiera una traducción literal gramatical, sino un vertimiento logrado mediante la técnica de equivalencia dinámica, no emplea la palabra Calvario, sino que usa la palabra Gólgota y explica que significa lugar de la calavera. Nos parece que se puede rastrear a la Vulgata Latina el uso de la palabra Calvario. La Vulgata Latina fue traducida por San Jerónimo y aceptada oficialmente para el uso general o vulgar por la Iglesia Romano-Católica tras el Concilio de Trento en 1565. San Jerónimo usó en ella la palabra latina calvarius o calvaria, que significa calva. La versión Reina Valera, de uso popular entre los cristianos evangélicos, usa invariablemente la palabra calavera o lugar de la calavera, nunca la palabra calvario. De la misma manera también, la versión popular Dios habla hoy y la Biblia al día. Al pintar el lugar de la calavera, los artistas conforman una loma o montículo y por lo general ponen sobre el mismo tres cruces. Pero hay a lo menos cinco cruces en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es la cruz de la iluminación. En ella moría el ladrón que, activado por la gracia de Dios, acertó a tiempo a poner en reverso el curso de la poca vida que le quedaba. Momentos antes de morir, alumbró su corazón un rayo de esperanza al ver y oír al crucificado del medio. Su convicción le hizo lanzar un grito pidiendo socorro. «Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino», dijo. Cristo le respondió, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». La segunda es la cruz de la condenación. En ella murió el otro ladrón que no parece haber sentido el peso de su miseria moral y quien por el contrario optó por burlarse de Cristo, lanzándole un torrente de improperios. La tercera cruz es la cruz de la salvación. En ella expiró bañado en sangre el inocente Cordero de Dios. Jesús era santo, justo y apartado de los pecadores. Murió por los pecados de otros, no por los suyos. La cuarta cruz es la cruz de la consagración. De ella da cuenta San Pablo en Gálatas 2:20 cuando describe la profundidad de su dedicación personal al Señor Jesucristo. Suyas son estas palabras: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Esta declaración nos desafía a nosotros a la entrega total al Señor: espíritu, alma y cuerpo. La quinta cruz es la cruz de la renunciación, y es la cruz de que Cristo habló al hombre rico que se creía muy justo guardando los mandamientos. Le dijo el Señor a esta alma oscura: «Ven, sígueme tomando tu cruz». Volvamos ahora nuestros ojos expectantes hacia la loma de la calavera. Para ello usaremos el lente telefoto de dos profetas del Antiguo Testamento. Enfoquemos allí las heridas propinadas al divino sufriente. Isaías, el primero de estos dos profetas, hablando de Cristo, dice: «Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Se refiere aquí no a la curación del cuerpo, como tantos sanadores y milagreros erróneamente señalan. Note que el profeta está hablando del Señor como siendo herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Rebeliones y pecados son conceptos morales, no físicos. La sanación a que Isaías se refiere es, pues, moral, no física. Se trata de la salud del alma, no de la del cuerpo. Para que no quepa duda, el apóstol San Pedro cita esta escritura de Isaías y la interpreta como sanación moral y espiritual. Señalando a Cristo, Pedro nos dice: «Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Las tres expresiones que usó Pedro, él mismo llevó nuestros pecados, estando muertos nosotros a los pecados, y para que vivamos a la justicia, también gravitan en el orden moral y espiritual, y no en el físico. La sanidad de que habló Isaías es, pues, del alma, no del cuerpo. Las enfermedades que curan las heridas de la cruz de Cristo son las enfermedades del alma y del espíritu, no las del cuerpo. Pero se preguntará alguno, ¿puede Cristo curar enfermedades del cuerpo? Ya lo creo que puede, pero nadie debe presumir que hay curación automática del cuerpo proviniendo del madero de la cruz. La curación del cuerpo suele venir al enfermo como respuesta a la oración de fe. De la cruz viene la sanidad del alma. Pero miremos al Gólgota mediante el lente telefoto de Zacarías, otro profeta. Este dice: mirarán a mí a quien traspasaron o hirieron. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Amigo nuestro, no hay heridas que duelan más que aquellas que nos infligen nuestros propios amigos. Las maquinaciones secretas de los enemigos a menudo pueden anticiparse, pero las inesperadas heridas del amigo suelen cortarnos muy profundamente. Cuando uno de los oficiales en el palacio del sumo pontífice agalleteó a Cristo con la palma de su mano, esta fue una herida que no pasó de la piel. Pero cuando en otra sección del mismo palacio, uno de sus amigos íntimos, llamado Pedro, dijo: no conozco a este hombre, esa sí que fue una herida que cortó profundo al Salvador. Cristo fue y es todavía herido por la indiferencia de su propio pueblo, los judíos, a quienes él vino y quienes no lo recibieron. Cristo sigue sangrando de sus heridas que le inflige también a cada momento el mundo gentil, que es hostil, paganizado, materializado, indiferente, que sólo procura sus propios placeres, su propio bien y su propia gratificación personal. Pero de las heridas de Cristo mana también la sangre por la indiferencia de aquellos que, llamándose cristianos, miembros de la iglesia, demuestran una apatía mortífera por las cosas espirituales, mientras que están muy dispuestos a volcar todo su interés hacia las maladías de la televisión, a los entretenimientos mundanos y a la búsqueda de lo que es material y perecedero, que evaden sus obligaciones de servir al Señor, dejando de testificar de Él ante un mundo moribundo, y cuyos escándalos morales levantan un vaho que ofende y desconsidera la buena fama del Salvador. Oh, enséñame, Señor, el significado de aquella cruz levantada en alto, de aquellos brazos extendidos del varón de dolores que fue allí condenado a morir sangrando. Ayúdame a arrodillarme arrepentido sobre el cranión, lugar de la calavera, Gólgota cruel. Motívame allí a balbucear a tu oído con toda devoción y con la más profunda de las convicciones. Ahora, cerca de tu cruz, quisiera yo quedar. Gracias, Señor, por la salud que tú por ella das.